Perdón, Laura, te quería preguntar, digamos, en qué medida, yo sé que es una pregunta difícil de responder, pero en qué medida por ahí el contexto también de aislamiento ha venido a favorecer estas políticas, ¿no?
La pandemia les vino como anillo al dedo. Han usado la pandemia para sacar la ley de emergencia, por ejemplo, ¿no? Sacaron la ley de emergencia. La ley de emergencia fue a nivel nacional y a nivel provincial. No podíamos negarnos a la ley de emergencia, ¿no? O sea, estamos obviamente en emergencia. La diferencia, supuestamente, ¿qué significa la emergencia? Que es que las partidas presupuestarias de cualquier hacia cualquier área puede modificarse o cambiar a decisión del Ejecutivo, en este caso Suárez, para que vaya a salud para todo lo que tenga que ver con la pandemia. ¿Sabes cuándo es la diferencia entre que se asigna la ley de emergencia, se vota hasta el día de hoy? La ley de emergencia es para el principio de la pandemia, cuando empezó. O sea, en marzo estamos hablando. La diferencia, el aumento de las partidas por la salud, fueron de 55% a 65%, o sea, solamente el 10%. Y
Tremendo.
ustedes ponen, y este es sentido común, ¿eh? ¿Dónde está toda la plata para las políticas de cultura? Supuestamente todas las partidas para cultura iban a salud. Ustedes vieron que hay un montón de recortes, ¿no? O sea, que no llegó dinero, recursos, a un montón de áreas sumamente importantes, porque supuestamente era por la pandemia. Y vas a los números de la pandemia y solamente aumentó el 10%, más todo el recurso, los dineros y las ayudas que vienen de Nación, que no son pocos, es muchísimo. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Dijeron que no tenían, bueno, creo que han aprovechado la pandemia por donde lo veas, han aprovechado la pandemia para profundizar estas políticas neoliberales y de derecha. Y has venido como anillo al dedo. Aparte, siempre lo sabemos, divides y reinarás. Entonces, mientras tenés un pueblo, digamos que claro, que ante la desesperación del día a día, ante lo del virus, más todos los demás problemas, más que se han profundizado la cantidad de desocupación, la cantidad de pobreza, bueno, todo esto hace daño en el corazón del pueblo directamente. Y en eso quedamos completamente débiles. Y ahí es donde ellos, imagínate que hicieron, presentaron un proyecto para cambiar la corte, ¿cómo? Ay, no se me fue, no, no es corte, sino la de tortura, ¿cómo se llama? En contra de tortura, el
El
comité,
comité, el
me salía la
comité.
palabra. Entonces, para modificar el comité contra la tortura, en vez de ser 12 organizaciones de derechos humanos,
Claro,
pasan a ser
reducen.
dos, o sea, cómo empiezan a tener el monopolio del poder, o sea, cómo van en la búsqueda del poder público y han usado la pandemia, ahora quieren ir por la Defensoría de Personas con Discapacidad, que lo tienen ahí en stand-by, pero que en cualquier momento lo van a activar, presentado por un senador de ellos, van buscando, cómo veamos todo lo que han hecho en la Corte Suprema de Justicia, o sea, cada movimiento han sabido aprovechar muy bien la pandemia para hacer maldades. Y vender humo, o sea, que hacia afuera, que esto es lo más peligroso. Por eso digo que es bastante, hay mucho cinismo. Que es que afuera, te digo, está todo este programa de Mendoza Activa para que haya trabajo, y lo único que sucede con Mendoza Activa es que solamente beneficia a un grupo. No
Claro.
beneficia, no le genera trabajo a los pibes de los barrios, a los pibes de las pibas. Es
Claro.
mentira eso.
Laura, aprovecho para hacerte una pregunta por fuera, por ahí de lo que es el presupuesto, pero cada vez que se habla de trabajo, y en Mendoza particularmente, aparece también esto que es el caballito de batalla de los grandes negociados extractivistas, ¿no? Y aparece ahí el fracking, la megaminería, digo. ¿No será un buen momento para que el gobierno vuelva a tomar, digamos, como pretexto el volver a reflotar proyectos megamineros, sobre todo en un contexto en donde se está tratando de avanzar en ese sentido en todo el país?
No me cabe ninguna duda. Tenemos que estar muy alertas, pero muy alertas, de cada uno de los proyectos que presentan, porque no, a mí no me extraña nada. La semana, hace 15 días atrás, presentaron un proyecto para por un terreno en el departamento de Las Heras para devolverlo. Lo voy a decir de una manera simple, ¿no? Es un poquito más complejo, pero para que se entienda. Devolverlo a la municipalidad de Las Heras. Tenía, digamos, un club deportivo popular, los de los clubes de barrio, y lo devuelven. No entendíamos por qué, si pasaban dos cuestiones, pasaba que ese terreno tenía que hacerse el club, que a su vez no se hizo, y pues, no entendíamos por qué volvía a la municipalidad, y aparte que había 13 familias. En un momento hubo un asentamiento muy grande, de todo asentamiento, que fueron manipulando a la gente, ofreciéndole 2 pesos para que se vayan, quedaron 13 familias. Y están dentro del registro, del registro de barrios populares del registro nacional. O sea, que no los pueden tocar durante, por la ley nacional, 4 años, no pueden desalojarlos, nada. O sea, que estaban tratando un proyecto que violaba una ley nacional y hacían como que esas... te juro, hablaban en la sesión como que esas 13 familias no existían. Entonces, pongo ese ejemplo porque se me viene como muy reciente, que pasó hace poco, pero para que dimensionemos que tenemos que estar muy, pero muy alerta. Y después también algo que a mí a veces me hace ruido es que creen muchos sectores que los y las legisladoras tenemos como poderes sobrenaturales. Yo a veces me preocupa porque, no sé, una vez me pidieron de resolver algo de Chile y yo dije, todo bien, pero te juro que no tengo ese poder, no tengo cómo resolver el problema en Chile, o sea, me supera completamente. Puedo tener la mejor voluntad. Entonces digo, hay a veces que es necesario el compromiso, la movilización de todos los sectores de la sociedad. Todos los sectores tienen poder. O sea, de hecho, considero que el poder más grande lo tiene el pueblo. Está claro que los y las legisladoras tenemos una alta responsabilidad. Pero solamente ponerle a decisión de una legisladora para dar vuelta o transformar un proyecto de ley, no, ese poder no lo tengo. Claro. Porque son mayoría. Y a veces ni el frente tenemos ese poder. O sea, podemos intentar que no se trate. O sea, podemos hacer todo lo que necesitamos hacer para que no un proyecto que haga daño al pueblo no salga o que no tenga los votos suficientes. O se hace todo lo que se puede. Y a veces no sale. Y eso está, y digamos, está bueno poder analizarlo. Que no es porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es cambiar de gobierno. O sea, no vamos a poder mover la aguja mientras seamos oposición, aunque seamos una oposición grande y tenemos mucho para hacer. Eso está claro, digamos, y que somos, acá nadie se conforma, soy lo más antiburocrática y lo más antiinstitucional del mundo, y lo digo siendo legisladora. O sea, para mí no existe el no puedo. Para yo llegar al no puedo, o sea, tengo que haber pasado por todas las instancias imposible de haber logrado, de haber intentado lograr el objetivo. Tal cual. Después digo, bueno, no logramos, pero no parto de, no podemos hacerlo, hay que hacerlo, como sea.
Tal cual. Laura, la importancia que tiene la información en este sentido, porque por ahí charlábamos al principio, en la medida que la gente no se entera dónde va a parar el presupuesto, cómo se conforma, cómo se configura el presupuesto, para qué, cuando no se tiene idea de, o se habla de porcentaje y no estamos sabiendo de cuánta plata estamos hablando. Digo, lo importante que es la comunicación en este sentido y que la gente esté enterada, no se me ocurre para qué, porque digamos por ahí, ¿qué herramientas puede utilizar la gente para revertir esta situación? Es muy difícil, digo, por ahí hay otras cosas en las cuales la gente suele salir a la calle, suele manifestarse de alguna manera en la que puede hacer contrapeso, digamos. En este sentido...
Pero una de las formas es que muchos sectores del pueblo están organizados. Uh-huh. Y esas organizaciones, cuando piden, se tratan los proyectos, no digo el presupuesto, cualquier proyecto, va a comisiones, y en las comisiones se pueden pedir audiencias. Y de hecho lo hacen las agrupaciones, piden por nota, presentar, y lo sucedió con la 7722, claro, que todos los grupos de los y las ambientalistas presentaron nota para las audiencias y las recibieron. Para lo que sucede es que, por ejemplo, para el presupuesto no van a recibir a nadie. Pero no sé si me entendés, o sea, sí. Podés pedirlo, tu derecho de pedir audiencia está. Que no te la otorguen, también los expone y habla claramente, porque ellos se llenan la boca de decir que tienen diálogo y que generan participación. Por eso es necesario usar esos mecanismos reales y concretos, y no porque lo diga la legisladora Laura Sazarreta, de que si tenés derecho a pedir una audiencia para hablar de un cierto tema, del proyecto que se está tratando, y te lo niegan, bueno, eso habla de la falta de diálogo y de la falta de la participación, porque sí hay mecanismos donde el pueblo puede participar, principalmente en forma organizada, porque imagínate, y así todo individualmente también hay otros mecanismos, como la Comisión de Derecho y Garantía, donde se pueden hacer denuncias o notas, pero este gobierno anula todo eso, no permite que haya participación, que haya aportes, que haya modificaciones. O sea, hay, esto cuando lo decía Anabel Sagasti ayer en una nota, es caprichoso, es un capricho.
Bien. Y por ahí se nos ocurre, por ahí para ir cerrando, hemos estado hablando de todo esto, este macro problema que es el tema del presupuesto. Y bueno, estas últimas semanas han sido semanas de lucha para los sindicatos, para los gremios. Puntualmente en Mendoza, el Frente de Unidad Estatal ha estado de alguna manera convocando y unificándose en los reclamos que tienen que ver con la apertura de paritarias, con los el reconocimiento salarial, con las situaciones de los trabajadores y trabajadoras en general del Estado. ¿Cómo ves esta situación, esta realidad aquí en la provincia?
No tienen intenciones de abrir paritarias, por lo tanto es sumamente importante insistir. Porque no se puede seguir con eso, con los sueldos tan bajos, y no hay posibilidad alguna de que quiten la responsabilidad que tiene el gobierno de abrir paritarias para permitir mejorar los sueldos. Eso es muy necesario y nos queda, digamos, del lado de los sindicatos y de las agrupaciones insistir. O sea, no hay posibilidad alguna de quedarnos con los brazos cruzados, y tienen que seguir exponiéndose, digamos, estas medidas nefastas que tiene el gobierno provincial hacia el pueblo y hacia los diferentes sectores, sin dar respuesta y sin hacerse cargo. Ellos no se hacen cargo de absolutamente nada. Entonces, es importante, digamos, todo el tiempo, ¿no? Es esto, todo el tiempo hay que tener un plan de lucha y no bajar los brazos de ninguna manera, hacerlo en forma organizada, unificar, articular con nosotros, con los diferentes espacios, y poder potenciar esa lucha y exigir lo que nos corresponde. O sea, no hay posible. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras de la salud que no los han ingresado a planta cuando les prometieron que las iban a ingresar a planta, y ahora no se sabe ni en qué año va a ser. Entonces, bueno, toda esa lucha continúa. De hecho, había manifestaciones. O sea, pues creo que va a ser muy duro, y juegan un poco al desgaste. El gobierno juega al desgaste. Y el desgaste anímico también, no solamente el desgaste físico, sino anímico, porque todo eso hace daño.
Así
entonces
es.
Bueno, hay que estar muy alerta y no bajar los brazos.
Bueno, Laura, muy muy clara esta charla. La verdad que concluimos en lo mismo, ¿no? El panorama es desalentador a nivel provincial. Esto, a no bajar los brazos, vemos que al menos son varios los sindicatos, las organizaciones, los espacios organizados que ven como única alternativa seguir de alguna manera en la calle, por decirlo de alguna manera, aunque no se pueda salir tanto. Pero bueno, te agradecemos mucho estas palabras. No sé si querés cerrar con algo, alguna reflexión.
Me parece que ha hablado muchísimo, así que que mi cierre. No, me parece que esto de que estemos muy críticos y críticas, principalmente le digo a quienes nos están escuchando, del preguntarnos el porqué de todo, me parece que es momento, esto que decíamos, no volver a lo viejo atrasa muchísimo, es necesario de poder repensarnos para adelante con los nuevos paradigmas, donde hay un protagonismo clarísimo de las juventudes, de las economías populares, de los feminismos, hacia otras formas, digamos, de vidas dignas y otras nuevas formas de hacer y pensar la política, y me parece que hacia ese rumbo tenemos que direccionarnos, porque de verdad que no está bueno. La solución no son los discursos de odio, ni mucho menos odiarnos entre el pueblo, tenemos que poder buscar otras formas, y me parece que vamos hacia ese camino, y es claro, pero hay que identificar lo viejo, eso viejo que atrasa, que es verticalista, que es patriarcal, que es autoritario, que explota, que hace, que empobrece. Me parece que todavía hay una parte de la sociedad que tiene ese desafío de poder darse cuenta de eso para cuando vayamos a las elecciones no sigamos teniendo estos gobiernos tan nefastos.